Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos una jornada más a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un saludo de Maite Loureiro. Hoy jueves 28 de abril de 2016, de nuevo las lluvias cubren buena parte del país. Atención sobre todo al sistema central, el sur del sistema ibérico, el extremo este de Castilla y La Mancha, Teruel y el noroeste de Cataluña, donde estas precipitaciones van a ser muy fuertes. Estará nublado en las islas, en la zona de Levante, en Andalucía y en el Cantábrico. Ahora en la capital el termómetro marca 11 grados, hoy no pasaremos de los 19, es decir que caen algo las temperaturas. La máxima estará en Huelva, allí llegarán a los 24 grados. La más baja se registra hoy en Burgos con 3 grados.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Podemos arranca su campaña electoral de la mano de Letarra Otegui y en contra de los presos políticos en Venezuela. La Eurocámara abrirá una investigación por la presencia del terrorista tras las quejas de PP, Ciudadanos y UPyD. El Parlamento Europeo acogía ayer una tensa sesión a cuenta de este asunto. En su segunda jornada como invitado al Parlamento Europeo por Podemos e Izquierda Unida, el terrorista era recibido entre gritos de asesino y sinvergüenza por varios eurodiputados. El presidente del Grupo Popular, el alemán Manfred Weber, criticaba que su presencia suponía una ofensa a las víctimas. Palabras muy aplaudidas por las eurodiputadas y también víctimas de ETA, Maite Pagazaurtundúa y Teresa Jiménez Becerril. El presidente del Parlamento Europeo, el socialista Martin Schulz, se excusaba diciendo que no podía impedir la presencia de Otegui. La eurodiputada de Izquierda Unitaria Europea, grupo en el que se integran Podemos e Izquierda Unida, la comunista alemana Gabriela Zimmer, intervenía entonces para referirse a Otegui nada menos que como hombre de paz. Su discurso era interrumpido por Jiménez Becerril, que le reprochaba hablar de conflicto. En España no ha habido ninguna guerra, había democracia, gritaba la eurodiputada del PP, que veía en su momento como ETA asesinaba a su hermano y a su cuñada. Escuchamos el recibimiento a Otegui por algunos europarlamentarios y también el posterior enfrentamiento en la Cámara.
Quienes propugnan activamente un proceso de paz deben tener la oportunidad de hablar en la Eurocámara.
Acoger aquí a un antiguo terrorista y darle cancha es una provocación que ofende a las víctimas.
Se le escuchaba de fondo, ya que no tenía en ese momento micrófono, tenía que interrumpir esa intervención de la alemana, miembro del grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que hablaba de lo que había ocurrido en España y se refería, como decimos, a ello como un conflicto. Podemos defiende la presencia de Otegui en el Parlamento Europeo diciendo que tiene un proyecto democrático y que debe ser escuchado. Pablo Iglesias intentaba, sin embargo, después desmarcarse de la invitación al Parlamento Europeo. El PSOE, que no firmó en su momento la petición de PP, Ciudadanos y UPyD para expulsar a Otegui si se llevaba a cabo enaltecimiento del terrorismo, arremete ahora contra Podemos por su defensa de Letarra. Escuchamos a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez.
Les han dicho que Podemos Izquierda Unida ha invitado a Arnaldo Otegui al Parlamento Europeo y eso es mentira, para que lo sepan todos los telespectadores de A3 Media. Eso sí, aclarado esto, para que los espectadores conozcan la verdad, yo le diré que a mí no me parece mal que el señor Arnaldo Otegui intervenga en una reunión de un comité.
Ernest Lluch se encaró a aquellos que defendían el terrorismo y a la banda terrorista de ETA y les dijo, ¿os acordáis? Gritad, 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 porque mientras gritáis, no matáis. Ernest Lluch fue asesinado por aquellos que no pudieron soportar ese grito de libertad y de concordia. Y aquellos que hoy ensalzan a Otegui y le llaman hombre de paz, convendrían que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch.
Para rematar esta actitud perversa, Podemos rechazaba ayer pedir la liberación de presos políticos en Venezuela. La formación morada se abstenía en la votación que acogía el Congreso de los Diputados para reclamar al régimen chavista de Nicolás Maduro que suelte a Leopoldo López. En la sesión estaba presente, por cierto, su padre, también llamado Leopoldo López. Escuchamos al diputado del PP, Fernando Martínez Maillo, al socialista Antonio Gutiérrez, Albert Rivera de Ciudadanos y la respuesta del diputado de Podemos, Pablo Bustinduy.
Abstenerse ante esta proposición sería hacer oídos sordos a los gritos que desde Venezuela reclaman democracia, libertad y respeto. Es que la abstención es complicidad con Venezuela y con aquellos que defienden el régimen venezolano.
Denunciamos firmemente esta situación, pero al mismo tiempo decimos que tenemos que encontrar mediadores, incluso aunque estos no tengan el terreno para mediar.
En Venezuela no hay democracia porque aunque haya urnas no se respetan los derechos humanos.
¿A ustedes les interesa alimentar una operación político-mediática incesante y obsesiva para convertir Venezuela en un asunto de política interior, cuyo único objetivo es desautorizar y criminalizar a una fuerza política con 5 millones de votos?
El diputado de Podemos llegaba en un momento dado incluso a hablar de Palestina antes cualquier cosa que pedir la liberación de presos políticos en Venezuela. Podemos centraba ayer buena parte de la intervención, por cierto, de Federico Jiménez Los Santos, el director de este programa, y de Carlos Herrera, que participaban en el Foro Dos Mundos organizado por El Mundo y moderado por Ana Rosa Quintana. Ambos coincidían en comparar al partido de Pablo Iglesias con el antiguo Partido Comunista Español.
El Partido Comunista que yo conocí, la gente que yo conocí, el Partido Comunista en la transición, era una gente extraordinaria. No se parecía nada a la basura comunista que tenemos ahora. Era gente que apostaba realmente por España, que creía en España, que creía en la democracia, y son los que trajeron la democracia junto con los fascistas. O sea, la democracia en España la hicieron los fascistas y los comunistas, por una razón, porque los dos se sentían españoles y querían que sus hijos y sus nietos vivieran juntos.
Yo el ideario de Podemos es un ideario que me parecía antiguo cuando yo estaba en la universidad, y yo tengo 2 años menos que la playa. Quiero decir que hace muchos años que estaba en la universidad. Y ya entonces, lo que en aquella universidad terriblemente politizada, vamos, no era lo de la Complutense de ahora, pero era efectivamente una universidad que había que andar con cuidado, ya entonces me parecía muy antiguo.
El día nos deja también otras noticias, las repasamos en los titulares con Sara Sanz y Rubén Fernández.
Carmen Chacón no repetirá como cabeza de lista por Barcelona. Lo hará público hoy en el último pleno del Congreso tras haber comunicado su decisión a la cúpula del partido. Salvo este cambio, el Partido Socialista tiene previsto presentar para el 26 de junio la misma lista que en las pasadas elecciones.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María se reúne hoy con el consejero de Hacienda catalán, Oriol Junqueras, después de que el Gobierno central haya llegado a un acuerdo con la Generalidad para evitar acudir al Tribunal Constitucional. Se trata de una resolución de 5 conflictos, entre ellos uno sobre el Instituto Catalán de Finanzas, otro de protección a la infancia y sobre la simplificación administrativa. Desde la Generalidad restan importancia y dicen que solo es una cuestión técnica. En Casa de Herrero, Xavier García Albiol, que era el encargado de presentar el acuerdo, destacaba lo positivo del mismo.
Con sinceridad, pienso que es muy buena noticia para aquellos que nos sentimos catalanes y españoles que la Generalitat esté empezando a modular y esté empezando pues, a actuar de forma coherente y de forma sensata.
A las 9 conoceremos hoy los datos de la EPA de este mes de abril, el mismo día que Cristóbal Montoro se reúne con las comunidades autónomas para abordar el objetivo de déficit. Lo hará en el segundo Consejo de Política Fiscal y Financiera en lo que va de mes. Montoro ha enviado ya cerca de 70 cartas a las autonomías en las que les da 24 horas para ajustar 4.000 millones de euros.
El fiscal Orrat quiere expulsar a manos limpias del juicio del caso NOS para librar a la infanta del banquillo. El jueves pasado el tribunal del caso ya desestimó la petición por parte del abogado de Diego Torres. Aún así, el fiscal va a solicitar a la Fiscalía de Madrid y a la Audiencia Nacional las copias de los autos contra Luis Pineda y Miguel Bernard. El juez Castro, que durante más de 5 años instruyó el caso NOS, no descarta que las detenciones de Pineda y Bernard respondan a una estrategia.
El próximo mes de junio tendrá lugar en España la prueba de selectividad. A partir de ahora se llamará reválida de bachillerato y no será igual en todo el país. Las autonomías decidirán las preguntas y las fechas, aunque los contenidos sí serán comunes. Suspenderla ya no tendrá efectos académicos a la hora de recibir
sustituir el título de bachillerato, aunque sí servirá para la nota de acceso a la universidad.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha vuelto a pedir ayuda a la Unión Europea. Solicita una cumbre de líderes europeos para abordar la crisis griega y desbloquear el rescate. De momento, el encuentro no tendrá lugar. Grecia tiene que hacer un ajuste de 5.400 millones de euros, que incluye una subida de impuestos y una reforma de las pensiones.
Es la mañana. Es radio.
Los deportes, les hablamos de la gran afluencia, sin duda, en el Vicente Canterón, en Calderón, en un partido reñido que terminaba con la victoria del Atlético de Madrid con 1-0 frente al Bayern de Múnich. Un partido interesante también en lo político. Pudimos ver en la grada a Felipe VI y a la infanta Leonor. Era la primera vez que la princesa acudía a un acto solo con su padre. Los detalles del campo nos los resume Sergio Valentín. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid cobra ventaja en su eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, gracias a la victoria por 1-0 en el Vicente Calderón. Golazo de Saúl, el centrocampista del Atlético de Madrid. Hablaba en Bein Sport.
Que estaba conduciendo, vi que me había ido de dos rivales y cuando estaba en el área ya tenía pensado colocarme a mi pierna buena y pegar la puerta. Más importante, seguro, y más bonito, sí, también puede ser.
Tuvo una ocasión muy clara el Bayern de Múnich, un disparo al larguero de Álava. También hubo un poste por parte de Fernando Torres que hubiera supuesto el 2-0, pero al final 1-0. Y Pep Guardiola hacía autocrítica. Decía que no le había gustado la intensidad de sus futbolistas en los primeros minutos, pero también se quejaba ¿de qué? Del césped del Atlético de Madrid, del Calderón.
Hemos salido mal, el gol es consecuencia de nuestro bajo tono. Habíamos hablado mucho los primeros 10-15 minutos de Atlético de Madrid, aquí son siempre muy intensos. Y la circulación de balón es lenta porque el campo evidentemente no ayuda, pero eso también lo sabíamos, pero no hemos ganado ni un duelo.
La próxima semana, el martes, la vuelta en Alemania. Y para esta noche, dos semifinales, pero en este caso de la Europa League, a las 9:05 de la noche. Y con dos equipos españoles que buscan la final, Villarreal-Liverpool y Sevilla-Shakhtar Donetsk.
Si quieres que tu opinión se escuche, es la mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana, es radio.
La dirección de Izquierda Unida apoya a negociar con Podemos una coalición electoral. Lo han hecho por 35 votos a favor y 3 abstenciones. Las bases del partido deberán ahora votar esta propuesta en un referéndum. En la formación morada, Íñigo Errejón sigue mostrando dudas sobre esa confluencia. Errejón, que por cierto parece que tiene al menos asegurado su puesto en las listas, según decía ayer Pablo Iglesias, que promete no sustituirle como número 3 por Alberto Garzón. La campaña para los podemitas arranca con líos internos, como ven, con escándalos como los de Otegi, Venezuela, y con casos de corrupción. Pablo Iglesias arropaba ayer a su candidata canaria, la ex jueza Victoria Rosell, a la que el Supremo ha abierto una causa por cohecho, por prevaricación y por retardo malicioso. Rosell renunciará a la comisión permanente del Congreso para no ser aforada. Escuchamos a Rosell y a Iglesias.
No hay que olvidar que quien denuncia a Vicky Rosell ha tenido que dimitir como ministro por mentiroso. Y nuestro apoyo a Victoria Rosell es absoluto y estoy convencido de que será la mejor candidata para que ganemos las elecciones en Canarias.
Pero yo no voy a defraudar los votos de la gente que me puso ahí. Ni Soria va a conseguir con mentiras que después de morir él políticamente arrastrarme a mí con él cuando él es evidente lo que ha hecho y yo, bueno, pues estoy siendo objeto de una querella de un mentiroso.
Se refería a José Manuel Soria, que es quien ha interpuesto esta querella, exministro de Industria. También la corrupción va a marcar la campaña en el Partido Popular, aunque Mariano Rajoy evita siquiera referirse a este asunto durante sus mítines, como sucedía ayer en el de Alicante. Tampoco están exentos en el PP de sus propios líos internos. El vicesecretario sectorial Javier Maroto ha pedido más democracia interna en el partido. Mientras, Rajoy centra su campaña, como ya ocurrió antes del 20 de diciembre, en atacar a Ciudadanos. Alicia González, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy lo tiene claro, convocar ahora elecciones es la decisión correcta.
De la misma manera que digo que no era bueno la repetición de elecciones, tengo que decir que es mejor
repetir elecciones que un gobierno a la valenciana como el que pretendían algunos en nuestro país.
Y avisa.
Nosotros vamos a hablar en los próximos dos meses a los españoles de sus problemas y de España. Lo demás, lisa y llanamente, no nos interesa. Y si alguien quiere que continúe el espectáculo, la farsa o la comedia de enredo, con nosotros que no cuente.
Rajoy, por cierto, que fue confirmado el miércoles como candidato del partido por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. No había ninguna duda, pero por si la quedara, Cospedal señaló que su partido tiene que reafirmarse en quién es su presidente y su candidato, que ha estado estos cuatro meses lanzando mensajes, dice, de sentido común, esperanza, tranquilidad y confianza.
Y en el PSOE no hay voluntad de cambiar las listas pese a los pésimos resultados cosechados por Pedro Sánchez el 20 de diciembre y los peores augurios de las encuestas. Si va a haber cambios forzosos en Cataluña ante la decisión de Carmen Chacón de no repetir en las listas del PSC y no ser cabeza por Barcelona. Con toda seguridad, las listas van a ser uno de los asuntos que aborde Pedro Sánchez con los suyos en ese comité federal previsto para el próximo sábado, que aprobará también, entre otras cosas, un calendario exprés para elegir al candidato a la Moncloa. Sánchez no tiene previsto que haya ningún tipo de rival en esas primarias del partido. Keti Garat, buenos días.
Buenos días. El PSOE ponía en marcha ayer su maquinaria electoral con el calendario que pondrá a punto al partido para el 26 de junio. La novedad es la continuidad. Los socialistas se presentan con el mismo candidato, las mismas listas y el mismo programa que hace cuatro meses. Y la primera cita en el calendario será este sábado el Comité Federal que inicia el procedimiento de primarias. Sin más candidatos a la vista que Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE decía ayer que se presenta con más ganas.
Yo os puedo asegurar que mi ánimo está fortalecido y que hoy tengo más ganas que nunca de poner fin al mal gobierno de Mariano Rajoy.
Casi con toda seguridad será proclamado candidato a la Moncloa la semana siguiente, el sábado 7 de mayo, por ausencia de rivales. Y la semana siguiente, la del 13-14 de mayo, la Comisión Federal de Listas dará el visto bueno a todas las candidaturas del PSOE.
Pedro Sánchez, al que, por cierto, escuchábamos ayer decir que se había equivocado en su momento en el debate que mantuvo en la anterior campaña electoral con Mariano Rajoy cuando le llamó indecente. Eso sí, después de afirmar esto en una entrevista, matizaba algo sus palabras y decía que se había equivocado en las formas, pero no en el fondo con el que se dirigía al presidente ahora en funciones. Les hablamos de Ciudadanos. Albert Rivera se ha puesto ya en modo electoral, como todos los partidos políticos. Y ayer planteaba a los partidos, sobre todo al PP, que se aprieten el cinturón y reduzcan hasta un 50% el límite de gasto electoral de 13 millones de euros. La formación naranja quiere repetir una campaña austera, con las mismas listas, sin hacer ni siquiera primarias. Podrían hacer, eso sí, algún tipo de retoque en las candidaturas, pero se mantendrá, sobre todo, tal y como estaban las listas. Nos lo confirma nuestro compañero Mariano Alonso. Buenos días.
Buenos días. Recogiendo el guante lanzado por el Rey esta semana, Albert Rivera propone un pacto entre los principales partidos para reducir un 50% el límite de gasto de la próxima campaña electoral, así como un buzoneo unificado de todas las fuerzas políticas para ahorrar costes.
Aquellos que dicen que hay que hacer una campaña y ahorrar, propuesta encima de la mesa, 50% de reducción de gasto electoral, del límite electoral para el conjunto de los partidos y también esos 25 millones de ahorro del mailing que los españoles se van a ahorrar. Pero habrá que ser también demócratas y debatir y hablar y entrevistar y compartir con los medios de comunicación, con los ciudadanos, nuestras propuestas. Por tanto, más democracia, pero también menos coste.
Los debates son gratis, dice el líder de Ciudadanos, que aboga por debates a cuatro, dada la nueva realidad dibujada por las urnas el pasado 20 de diciembre. Rechaza, por tanto, los cara a cara entre Rajoy y Sánchez, pero también los que el mismo Rivera pidió en diciembre con el líder del PSOE y que este rechazó.
La verdad es que la campaña electoral prácticamente podría reducirse a esos debates. Será lo más interesante que veamos y en caso de que efectivamente Mariano Rajoy participe en el debate con el resto de partidos políticos, sería la única novedad, ya que nos conocemos de sobra a los candidatos, sus propuestas, también sus políticas de pactos, son las que han estado llevando a cabo a lo largo de los últimos meses, por no hablar de la publicidad electoral, en lo que se van a gastar y también en las propias papeletas. Iba a ser difícil, en cualquier caso, que los votantes cambien su idea con respecto al 20 de diciembre. Cambiamos de asunto. Nos referimos ahora a lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora Madrid y el PSOE han evitado la reprobación de nuevo de Rita Maestre por sus acusaciones contra Cristina Cifuentes. El PP, que recibía el respaldo de Ciudadanos, no conseguía sacar adelante la reprobación y censurar la conducta de la portavoz del Ayuntamiento. El popular Percival Manglano acusaba a los concejales de Manuela Carmena de estar justificando siempre el uso de la violencia, de exaltar a delincuentes condenados y de cuestionar las acciones judiciales siempre y cuando les afecten a ellos, por no hablar, eso sí, de que arremeten contra la policía. Ana Borges ha estado siguiendo ese cruce de reproches que se producía en el Pleno del Ayuntamiento. Buenos días.
Buenos días. Una reprobación que el popular Percival Manglano ha llevado al Pleno al considerar que los madrileños no pueden tener una portavoz del Gobierno municipal que haga enaltecimiento de la violencia, el acoso y la intimidación, como pasó con la persecución que sufrió Cristina Cifuentes por un grupo de manifestantes o el apoyo a Alfon condenado por explosivos durante una huelga general. Escuchamos al concejal popular.
Ya está bien de tanto cinismo, ya está bien de tanto sectarismo ideológico, ya está bien de tanta justificación de la violencia y de tanta exaltación de delincuentes. Por ello pedimos la reprobación de sus iniciativas de apoyo a delincuentes y sus disculpas explícitas.
En defensa de Maestre salía la concejal de Medio Ambiente del consistorio, Inés Abanés, que ha pedido al Partido Popular que no utilicen el Pleno como un tribunal.
Un Pleno no es un tribunal de honor. Y usted no puede venir a juzgar aquí contra la libertad de la expresión las declaraciones individuales o colectivas al margen de la función de este pleno que usted está devaluando. No acaban de asimilar que ustedes ya no gobiernan. No pasa nada.
La reprobación finalmente no ha podido salir adelante, ya que el PP solo ha contado con los votos de Ciudadanos, mientras que el Partido Socialista, una vez más, se ha posicionado a favor de Hora Madrid.
Y les hablamos ahora de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de esas primarias que se celebran en los últimos días con el ascenso ya imparable de Donald Trump como candidato republicano y de Hillary Clinton como candidata demócrata. Carlos Alberto Montaner analiza lo que puede ocurrir en este país en los próximos días y sobre todo en los próximos años si efectivamente alguno de estos dos candidatos llega a la Casa Blanca, sobre todo pendientes del polémico Donald Trump.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Tras las primarias en 5 estados del Nordeste, quedó bastante claro que en las elecciones de noviembre en Estados Unidos la candidata demócrata será Hillary Clinton y el candidato republicano Donald Trump. Ninguno de los dos tiene la candidatura totalmente asegurada, pero está muy cerca de ello. Es posible que una acusación formal ante los tribunales contra Hillary Clinton por el uso negligente de las comunicaciones invalide su permanencia en la contienda, pero es muy improbable que suceda. En todo caso, el factor de salir a votar va a ser muy importante. A mi juicio, si en las elecciones de noviembre vota al menos un 55 o 56% del censo, creo que Hillary debe ganar. En cambio, si vota menos del 52%, cosa que ha sucedido en el pasado, los republicanos tienen una buena oportunidad. Pero como faltan 7 meses para las elecciones, todavía pueden suceder muchas cosas imprevistas. Por ahora, ese es el cuadro, pero por ahora.
Y concluimos este repaso a la actualidad recuperando algún otro extracto de ese interesante debate que mantuvieron ayer Federico Jiménez Los Santos y Carlos Herrera, organizado por el diario El Mundo y que estaba moderando Ana Rosa Quintana. No solo se refirieron a Podemos, como recordábamos antes, sino también a esa repetición de elecciones en España el 26 de junio. Para el director de este programa tiene alguna otra cosa positiva, al menos. Escuchamos las intervenciones de ambos.
Solo hay una cosa buena en estas elecciones y es que no nos van a volver a hablar de la nueva y la vieja política. Porque está claro que la nueva política es la vieja, pero peor. Al final, la política es buena o mala, no es nueva ni vieja. Y esa idea de que las generaciones lo renuevan todo, eso es una idea fascista, genuinamente fascista, también de los pioneros de todos los movimientos totalitarios. Lo importante no es que sea gente joven, es decir, gente sin experiencia de la vida, gente que no sepa cómo se paga una hipoteca, pero de hecho algunos viven sin pagarla, ocupando casas tranquilamente.
Algo que se veía de venir desde el día 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque la pieza central de las posibles combinaciones era el señor que me ha dado este pin. Sí. Y el señor que me ha dado este pin no estaba por realizar la única que realmente podría tener un peso medianamente sensato en Europa y para los intereses de España. Estaba por otras operaciones queriendo juntar agua y aceite, que es imposible, como todo el mundo sabe. La mayonesa no sale. Bueno, y al final ha pasado lo que tenía que pasar.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Como ven, la actualidad viene cargada de asuntos, de noticias y nos deja muchísimas imágenes que merece la pena repasar. Destacamos las más importantes, como siempre, con Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días, como si nada hubiese pasado. Ayer sus señorías fueron al Congreso. El hemiciclo se llenó. Los diputados iban a debatir una proposición del PP sobre presos políticos en Venezuela y eso había dado un cierto aire espídico a la Cámara Baja. Nadie juraría que apenas 24 horas antes los cuatro líderes políticos más importantes habían certificado ante el rey que vamos a nuevas elecciones y que ese parlamento va a ser disuelto en las próximas horas. Algunos de los diputados se embarcarán en una nueva campaña para volver a ser elegidos, otros lo intentarán pero no conseguirán repetir escaño. Algunos no serán llamados por su partido para repetir en las listas, los menos declinarán la oferta para repetir puesto y algunos, como por ejemplo Alberto Garzón, irán en otro partido, o coalición, o convergencia, o como quieran llamar a la absorción de Izquierda Unida por parte de Podemos después de la OPA hostil que Pablo Iglesias les ha lanzado en los últimos meses. Los 350 diputados actuales no han sido capaces de formar un gobierno, han trabajado tres meses, una legislatura tan breve como los contratos temporales de verano. Ser diputado ahora puede durar lo mismo que trabajar en un chiringuito de playa durante la época estival, eso sí, hablando un poco más. Sin embargo, ayer algo unió a la mayoría. Después de votar la proposición del PP, los diputados populares se pusieron en pie para aplaudir a Leopoldo López Padre, que estaba en la tribuna de invitados. Los de Ciudadanos hicieron lo mismo, los del PSOE también, incluso los nacionalistas de Democracia y Libertad y PNV. Por tanto, mayoría absolutísima, ovación cerrada a la democracia en Venezuela. No todos se comportaron igual. Los diputados de Podemos, Izquierda Unida y Esquerra no se levantaron, no aplaudieron, no se movieron. Ayer hubo dos bloques sin necesidad de firmar ningún acuerdo ni pacto. De momento, en lo básico, en las libertades y democracia, tenemos mayoría absoluta, aunque sin pacto. Veremos cómo serán las próximas cortes.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Quien mueve las piernas y los brazos, mueve el corazón. Póngase en forma sentado cómodamente con la pedalina electrónica asistida Vital Bike Pro, diseñada para personas con movilidad reducida o que necesitan mejorar su salud. Vital Bike se moverá por usted. Consígala llamando al 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com. Ahora puede ser suya por solo 119 euros. Entre en la tienda de libertaddigital.com.
Estás escuchando Es Radio.
Con Andrés Arconada hablaremos de una película de estreno, Mi amor.
Esta noche, a partir de las 12:30, es sexo con Ayanta Barili. Es radio. Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hola, a tu derecha, Sergio Valentín de Radio. Con este resultado, el Real Madrid podría terminar la jornada a 12 puntos del Barcelona. Tengo que preguntarte por la frase que dijiste en verano, de que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid. ¿Qué piensas después de esta jornada que podría terminar a 12 puntos?
La primera no te la puedo responder porque no sé qué va a pasar mañana. Y la segunda ya la respondí varias veces, así que la pueden registrar en las otras veces que la respondí.
Ya me marcho de aquí,
linda. El primer palo. De lunes a jueves, de 11 a 12 y media, y los viernes, de 11 y media a 12 y media. Con Juanma Rodríguez. Noticias, análisis, rigor, debate, independencia, valentía y, sobre todo, carácter. LibertadDigital.com, donde hay que entrar.
¿Qué tal, amigos? Una semana más os invito a acompañarnos el sábado a las 2 de la tarde en Economía para Todos. Ya sabéis, vamos a hablar de impuestos, de todas vuestras dudas en el consultorio. Hablaremos de cómo está la economía, de si va para mejor o no, del paro, del petróleo, de la prima de riesgo, en fin, de todo lo que os interesa. Os esperamos aquí los sábados a las 2 de la tarde.
Síguenos en Twitter, @eslamananadefjl.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Jueves 28 de abril de 2016, de nuevo nos espera una jornada muy lluviosa prácticamente en toda España. Los chubascos van a ser especialmente fuertes en el sistema central, el sur del sistema ibérico, el extremo este de Castilla-La Mancha, Teruel y el noroeste de Cataluña. Los cielos van a estar cubiertos en las islas, la zona de Levante, Andalucía y también el Cantábrico. En la capital ahora el termómetro marca 11 grados. Hoy no pasaremos de los 19, es decir, que caen bastante las temperaturas. La máxima estará en Huelva, donde llegarán a los 24 grados. La mínima se registra hoy en Burgos con 3 grados. Estamos ya en campaña electoral, prácticamente todos los partidos políticos llenan sus agendas de actos, de mítines, de reuniones con sus ejecutivas para analizar lo que sin duda va a ser una campaña que se repite, que no va a traer demasiadas novedades con respecto al 20 de diciembre. En el caso de Podemos, les tenemos que contar que acude a esta campaña de la mano nada menos que de Arnaldo Otegi y en contra de los presos políticos reales, los de Venezuela. Repasamos la actualidad del día con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
La presencia del etarra Arnaldo Otegi en el Parlamento Europeo ha provocado una gran bronca entre los grupos. Se han escuchado gritos de asesino y sinvergüenza y la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril ha recordado que ETA fue quien asesinó a su hermano y a su cuñada. El presidente del Grupo Popular, Manfred Weber, ha tachado la visita de Otegi a Bruselas de provocadora, mientras la jefa de Izquierda Unitaria, Gabriel Zimmer, defiende al terrorista.
Acoger aquí a un antiguo terrorista y darle cancha es una provocación que ofende a las víctimas.
Quienes propugnan activamente un proceso de paz deben tener la oportunidad de hablar en la Eurocámara.
El PP vasco pretende que el Parlamento de Vitoria vote y declare que los reclusos de ETA no son presos políticos ni los oídos refugiados, tal y como afirmó Arnaldo Otegi en Bruselas. Los populares consideran que las frases del líder del Sortu son ofensivas para las víctimas y le han acusado de blanquear la trayectoria criminal de ETA.
La AVT recusa al juez de la Audiencia Nacional, Ricardo de Prada, por decir que en España se han producido de una manera clara muchos casos de tortura terroristas. Las víctimas consideran que con estas declaraciones el magistrado pone en entredicho su imparcialidad y le acusan de emplear un lenguaje similar al usado por ETA.
La Cámara baja con los votos de populares, socialistas y ciudadanos. Ha instado al gobierno a que tome medidas para la liberación de los opositores venezolanos encarcelados. La abstención de Podemos y su postura crítica ha crispado el último pleno antes de la disolución de las Cortes. El presidente del Congreso, Patxi López, ha desalojado a un venezolano que desde la tribuna de invitados gritó libertad ante un diputado podemita.
De los más de 600 presos palestinos...
Un momento, por favor. El público no puede intervenir de ninguna de las maneras. Por favor, desalojen a esta persona.
Hoy comienzan a declarar en la Audiencia Nacional los 20 implicados en el caso que investiga al diputado Gómez de la Serna y al exembajador Gustavo de Aristegui. Ambos están acusados de cobrar comisiones a cambio de mediar en negocios en el extranjero. De la Serna, en el grupo mixto, desde que saltara el escándalo, no irá en las listas del PP para el 26 de junio.
El conseguidor de los ERES, Juan Lanzas, y su cuñado han sido citados a declarar hoy por un delito societario al pagar facturas falsas a ediles del PSOE. La magistrada María Núñez Bolaños ha tomado la decisión después de tomar declaración a un concejal que recibió un sueldo, pero aseguraba que no sabía que trabajaba para una empresa de lanzas.
Un grupo de arqueólogos ha descubierto en Tomares, Sevilla, 19 ánforas que contenían en su interior 600 kilos de monedas romanas de bronce. Las monedas tienen en el anverso la figura de un emperador y en el reverso diversas alegorías romanas. Se trata de un hallazgo sin precedentes.
Uno de los terroristas detenidos por la cadena de atentados en Bruselas, Salah Abdeslam, ha sido extraditado a Francia por ser uno de los autores materiales de los ataques terroristas en París del pasado 13 de noviembre. Las autoridades galas llevaban pidiendo su extradición desde que se conoció su detención.
Es la mañana. Es Radio.